Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ha llegado el calor. Hay sitios en España que ya han marcado más de 30 grados. En los termómetros de algunas localidades ya se ha visto el mercurio por encima de los 30 grados. Yo ya no sé si quedan termómetros de mercurio en realidad. Parece que la segunda parte de la primavera va a ser calurosa. Y probablemente pocas veces el calor ha tenido tanta importancia geoestratégica y económica. La gente que compra y vende petróleo y gas en los mercados internacionales sabe que llega el calor y el precio del gas para junio ha bajado y el precio del petróleo también. Esperemos que esta bajada de precios se traduzca en una bajada del precio de la gasolina en España. Porque en España, si sube el petróleo, sube muy rápido el precio de la gasolina y cuando baja el petróleo tarda mucho en bajar el precio de la gasolina. El gobierno está estudiando, por lo que sabemos, para que se gaste menos gasolina, volver a limitar la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora. Ya digo que es volver porque esto ya lo hizo Zapatero hace más de 10 años. El difunto Rubalcaba era su vicepresidente.
Que está repercutiendo esta crisis en el precio, básicamente de los combustibles, básicamente de la gasolina, y vamos a reducir la velocidad máxima de 120 a 110. ¿Y por qué lo hacemos?
Pues para eso es lo que anunciaba Rubalcaba. La medida solo duró 4 meses. Hubo que gastarse, solo el ministerio se gastó 230.000 euros en cambiar las señales y luego cada comunidad autónoma tuvo que gastarse lo suyo. Entonces se calculó que el ahorro sería del 8%. Ahora los coches son mucho más eficientes y el ahorro sería menor. ¿Compensaría esta medida? Ya digo que Zapatero rectificó a los 4 meses. El gobierno confía sobre todo para bajar los precios en lo que por fin ha autorizado Bruselas. Lo hemos contado hace unos minutos. Bruselas por fin ha autorizado bajar el precio de la luz, poniendo un límite al precio del gas, no a 30 vatios como 30 euros el kilovatio hora, sino a 50 euros el kilovatio hora. Ha hecho falta casi un mes y medio para que por fin Bruselas diera el visto bueno a esta medida. Mañana quizás sepamos los detalles después del Consejo de Ministros. ¿Va a bajar con esta medida el precio de la luz? Pues sí, ahora los que tienen tarifa regulada están pagando más de 200 euros por kilovatio hora y con esta medida parece que se puede quedar el precio en 50 euros por kilovatio hora. O sea que sí, que va a bajar el precio. Otra cosa es quién va a pagar la diferencia entre el precio real del gas y el precio topado, como se llama ahora, por la intervención del mercado. La vamos a pagar nosotros, los consumidores, con un recargo. Bueno, ¿y dónde está la ventaja? ¿Dónde está la ventaja de que baje el precio de la luz y luego los consumidores tengamos que pagar un recargo? Pues en que, en principio, el recargo por el tope del precio del gas es menor que el ahorro que se consigue con ese tope del precio del gas. Hoy le han preguntado a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, si Esquerra y la Generalitat se conformarían con la división de Paz Esteban, la directora del CNI, para olvidarse del espionaje de 18 líderes independentistas.
Bueno, depende. Es decir, si es la responsable, pues ya veríamos. Pero en este momento no tenemos.
Depende, dice Vilagrà. Depende significa que a lo mejor quiere también la dimisión de Robles, seguramente, la ministra de Defensa. Lo que sabemos es que Paz Esteban está sentenciada. Y lo que es probable es que Sánchez esté negociando con Aragonés cuál es el precio de que se olvide de Pegasus. Si el Paz Esteban es suficiente o hay que pagar un precio más alto. Recordemos que Aragonés fue espiado en 2019 cuando el gobierno en el que estaba animaba una protesta violenta por la sentencia del Supremo sobre los independentistas por su intento de secesión. Sánchez intenta contentar a un gobierno de la Generalitat que no cumple. La ley no cumple las resoluciones judiciales. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar a la Generalitat un nuevo plazo para que cumpla la sentencia del Supremo que estableció que hay que dar al menos un 25% de las clases en castellano. Es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un plazo y que no lo cumplen. La sentencia firme del Supremo es de noviembre de 2021. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y a esta hora Sanidad presenta el teléfono contra el suicidio. Es el 024, que estará operativo a partir de mañana. Va a ser gratuito y no dejará rastro en la factura. Al otro lado de la línea habrá psicólogos para tratar de prevenir estas conductas. Javier Herrero.
En España, 200 personas intentan cada día quitarse la vida. 11 de ellas lo consiguen. Solo en 2020 fueron 3.941 las personas que acabaron con su vida, el dato más alto desde que se tienen registros. 024 es el número al que hay que marcar para, como dice el lema de la línea de atención a la conducta suicida, llamar a la vida. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, tiene claro su objetivo.
Con esta línea queremos seguir avanzando en el abordaje de las respuestas que las personas con conducta suicida necesitan, al tiempo que visibilizar y acabar con los estigmas y los tabúes que existen alrededor del suicidio.
El teléfono será gratuito y accesible las 24 horas, los 365 días del año.
Y la compraventa de viviendas en España ya ha logrado los mismos niveles que tenía en 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, una situación que podría hacer pensar en otra burbuja, aunque en opinión del economista Fernando Trías de Bes estamos muy lejos de lo que ocurrió en 2008. Según nos contaba aquí en la tarde de COPE, las razones para que cada vez se vendan más pisos son otras.
Bueno, se han juntado muchas cosas. Durante prácticamente los dos años que hemos estado, pues que si ahora confinados, que si ahora no, etcétera, el ahorro privado se ha disparado, y entonces mucha gente que no ha hecho otros planes ha podido ahorrar y entonces ha tenido por fin un dinero para la entrada del piso. Segundo motivo, es verdad que la COVID ha generado muchos cambios de preferencia en cuanto a dónde vivo y cómo vivo.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negado que se haya espiado al entorno de Isabel Díaz Ayuso con medios municipales. Lo ha hecho en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento madrileño. COPE Madrid, Luis Rafael.
Además de negarlo, Martínez Almeida mantiene su versión de los hechos. Se enteró en diciembre del posible espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y tras investigar lo ocurrido con el detective y la empresa municipal de la vivienda, nada se ha podido acreditar. En una sesión tensa, el alcalde ha justificado la dimisión de su exasesor, Ángel Carromero. Dice que se fue para no manchar a la institución y defenderse desde fuera, a pesar de que Carromero no ha acudido a comparecer a la comisión, cree Almeida, por haberse convertido en un circo y en una sala de rumores y cotilleos.
Que si ustedes no hubieran convertido en un circo esta comisión, si ustedes no hubieran pedido 43 comparecencias, sí, de las cuales la mayoría son absolutamente disparatadas, posiblemente no hubieran tenido problema en acudir a esta comisión.
Con la del alcalde terminan las comparecencias, aunque se ha ampliado un mes más el plazo, por si alguno de los ausentes acepta comparecer.
Y Mbappé dispara las especulaciones con su presencia en Madrid. Luis Munilla.
La noticia la ha adelantado Javi Gómez en COPE a las 3:30. Mbappé está en Madrid. Ha estado comiendo en un céntrico restaurante de la capital junto a su compañero en el Paris Saint-Germain y ex madridista Akraf y varios amigos. Al filo de las 5, ambos han salido en un vehículo con las lunas tintadas. Y todo esto en medio de las negociaciones sobre su futuro con el Real Madrid de por medio. Por cierto, que Radio Monte Carlo está contando que el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, también está en Madrid por sus compromisos con la Asociación Europea de Clubes. Y el otro protagonista de las últimas horas y días es Carlos Alcaraz. Después de ganar el Mutua Madrid Open y ascender al número 6 mundial, Alcaraz ya piensa en Roland Garros. Ángel García.
Turno para descansar, Munilla, para analizar y saborear lo que ha pasado, para recuperar ese tobillo y para preparar muy bien Roland Garros, su primer Gran Slam entre los máximos favoritos. Sí, ahora mismo el segundo favorito después de Rafa Nadal en todos los sitios para ganar en Roland Garros es Carlos Alcaraz. ¿Y crees que eso le mete presión? Todo lo contrario. Él piensa que eso es una gran motivación y, por supuesto, asume que está entre los grandes favoritos a ganar en París. Ya dice Zverev, el mejor tenista del mundo ahora mismo, se llama Carlos Alcaraz.
Y volviendo al fútbol, hoy se cierra la jornada de segunda división con un partido clave para el playoff. Es el Girona-Tenerife a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Para mañana, buen tiempo con máximas cercanas ya a los 30. El tráfico, retenciones de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M607 en Mirasierra. Dificultades de salida, A3 en Rivas y M607 Colmenar. Y en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde sentido A4 y Fuente la Reina dirección A6. El Ayuntamiento de Madrid optará por la demolición parcial del edificio siniestrado el viernes pasado en el 35 de la calle General Pardiñas. El inmueble está muy dañado desde el punto de vista estructural y será una demolición controlada que se hará desde arriba de una forma similar a la de la calle Toledo tras otra explosión de gas en enero de 2021. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la lista Forbes, una lista especializada en profesionales y negocios donde aparecen nombres como Bill Gates, Jeff Bezos, Amancio Ortega y atención, quédate también con este nombre, Carlota Corzo. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿tú quieres que hablemos hoy de
Yo
de
quiero
esta mujer?
Estar en esa lista.
¿Tú también?
Yo quiero ser portada de esa
revista. Quieres estar en esa lista, vale. Pues nada, a ver si aprendemos.
Molaría, estar ahí los dos, Pilar.
Molaría. A ver si en los próximos minutos aprendemos qué hay que hacer para estar.
Bueno, Carlota no está porque sea multimillonaria, porque sabes que en esta lista no solamente aparecen multimillonarios, y ella está por su talento, porque tiene 28 años, es gallega, y Forbes España la ha incluido en esta lista que elige a 30 jóvenes próximos a los 30 años, que ya son líderes, que son profesionales influyentes en diversos sectores, pues la tecnología, la cultura, sostenibilidad, emprendimiento. Carlota está allí, por ejemplo, con Rosalía, con Ibai Llanos, con el youtuber, con Alex Puig, el chef. Ella ha estudiado en la Universidad de Salamanca Bellas Artes y su vocación es dedicarse al impacto social. Y esto le llevó a cursar un máster en innovación y fusionar sus dos pasiones, que son la creatividad, las bellas artes y los proyectos sociales. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues mira, ha creado durante la pandemia y junto con otros jóvenes una empresa que se llama Lázaro, que es una empresa que se dedica a ayudar a quienes están ayudando a otros, a las ONGs, las está ayudando para digitalizar las páginas web, que tengan un formato, un entorno seguro y así que puedan romper pues esa barrera de inseguridad que tenemos cuando vamos a hacer una donación, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pues tenemos más transparencia, que eso siempre es importante. Carlota, otra cosa curiosa, Pilar, para que nos demos cuenta de su perfil y de lo innovadora que es, no tiene casa. Está constantemente con una mochila de un lado a otro y con una mente que seguro que no descansa. O sea, que ni siquiera se enteró de que aparecía en la lista Forbes.
¿Qué te parece?
Imagínate.
Bueno, ya te digo yo que en esta ya hay un impedimento importante para que tú y yo estemos al menos en esta categoría, que porque estamos hablando de 30 jóvenes próximos a los 30 años.
Bueno, estamos próximos.
Súper próximos.
Estamos cerca.
No sé en otra categoría, pero en esta va a ser difícil. Bueno, Carlota Corzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, lo de la mochila debe ser verdad, porque ahora mismo me decías, vengo de no sé dónde, venía cargadísima con un montón de cosas encima, menos mal que las he podido dejar por ahí, vengo andando con el calor y tal. O sea, que estás siempre de un lado para otro, ¿eso es cierto?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que va un poquito relacionado al tema de que me da un poco de cosa, que igual eso es algo que tengo que trabajar, el miedo a la pérdida de la oportunidad o algo así. Entonces, como que cuando veo que hay oportunidad de algo, enseguida es como, venga, y cojo y voy a donde sea. Puede salir, puede no salir, pero al menos poner todo de tu parte para que así sea.
¿Tendrás algún sitio fijo donde dormir, donde ir, descansar, pasar, no sé, ¿no? Porque tampoco, a mí me genera un poco de angustia eso de no tener un sitio ahí, de una casa, vamos.
A ver, también se puede decir que tengo muchas, pero pero sí, o sea, más que a ver, si os digo la verdad, de pequeña, igual más de pequeña, sí que me apasionaba mucho viajar y sí que me lo imaginaba como algo idílico, pero nunca me lo puse como objetivo, el decir, pues no estoy en un lugar concreto y sin embargo, pues la vida te ha acabado, parece que es subconsciente, o sea, la vida te ha acabado llegando hasta ahí. Ahora mismo la situación es así, de todas formas, porque, bueno, yo antes estaba en un programa europeo que pasé por una aceleradora en Bruselas y esa era como, estuve allí 6 meses, pero luego al volverme a España, como ya la empresa era nuestra y siempre habíamos teletrabajado todos, que básicamente nos hemos juntado para constituir la empresa y salir de fiesta nada más, el resto ha sido todo a distancia, guay. Claro, no, sí, pues nada, pues verdaderamente me encontré con la situación que podía estar donde quisiera. Entonces, ¿ahí qué hice? Pues bueno, primero de todo dije, yo que soy gallega, como bien sabéis, era como, tengo mucha morreña, me voy a mi casa. Entonces, pues nada, aproveché y dije, como no sé cuándo voy a poder a volver a estar en esta situación de estar donde quiera, voy a aprovechar, visito a mi familia, estuve un par de meses en Coruña, después me fui un mes a Almería, que allí está mi padre, y ahora estoy en Madrid, donde está mi hermana. Entonces,
está haciendo, ¿sabes lo que? Ya, ahora entiendo lo de la lista Forbes, está haciendo como Elon Musk, tú sabes, Javi, que Elon Musk tiene una casa prefabricada de estas que me parece que le cuesta $50,000, por lo menos es lo que han publicado los medios, que vete tú a saber, y luego va a casa de amigos. ¿Sabes? O sea, no, como que no tiene casa propia. Pues yo creo que es que lleva buen camino. Entonces, para estar en la lista Forbes, ¿no? ¿Qué dices? Hay que ser
no,
como
pero digo
Carlota.
Cutre porque está bien como concepto. Carlota, bien, tiene una filosofía detrás.
Lo lleva bien.
Pero es que está podridísimo de dinero, ¿eh?
Bueno, por cierto, lo de la lista Forbes, ¿es verdad que no sabías ni que estabas en la lista?
No, de verdad. O sea,
¿cómo fue eso? ¿Quién te lo dijo?
Os explico. A ver, yo la cuestión es que de repente un día, después hile cables. Pero de repente un día una periodista que a través de LinkedIn me preguntó que si tenía menos de 30 años. Y claro, cerebro emprendedor que sabe lo que es la lista Forbes de 30 under 30, era en plan, no puede ser. Y yo, sí, me dice, pues te vas a llevar una sorpresa.
Toma.
Y yo, vale, pero no se lo puedes decir a nadie. Y yo, o sea, pero pensaba que iba a aparecer rollo en un articulillo o algo así, rollo, bueno, y esta chica hace cosas ahí en medio de mucha gente me dijo que no comentara nada, pero tampoco sabía bien el qué, si iba a ser una cosa u otra, y tampoco me quería emocionar de más por si acaso, porque
es
yo
que
me emociono
mucho. Es que eso
de que
te cuenten algo y te digan, no lo puedes contar y no puedes decir nada, eso es un horror, o sea, sí, yo no sé qué manía, sí.
Mira,
bueno,
tremendo,
vale.
Y nada, y después de eso, creo que fue un par de semanas después, de repente, directamente aparecí publicada, y yo en plan, no puedo. No puede ser.
Oye, ¿pero estás solo por este proyecto o por tu trabajo en general?
Por este. O sea, como aparece en la lista, es por este proyecto. Mi vida ya es otra historia.
Ya.
Pues cuéntanos ya, más de este proyecto, que queremos conocerlo a fondo. ¿Cómo empieza y por qué? ¿Por qué este proyecto en concreto?
Pues, a ver, es que la historia es un poquillo así. Pero bueno, en realidad nacimos por un motivo, a mi parecer, súper puro, y nació como proyecto, no como empresa, que era el de dar transparencia a las donaciones. ¿Por qué? Porque nos parecía algo tan puro el que una persona quiera donar lo que le ha costado tiempo conseguir, o sea, su dinero, con su esfuerzo, con si no sé qué, alguien que cómo no podía eso estar trazabilizado. Y bueno, ahora hay una tecnología que se llama blockchain que facilita esa trazabilización y fue como, aquí hay algo. Entonces,
el famoso blockchain.
Justo. Entonces montamos la primera versión, que de hecho era proyecto, no empresa, una plataforma de crowdfunding por la cual no nos llevábamos nada de dinero, lo hicimos de corazón, y ahí empezamos a ganar varios premios. Se movieron, creo que en 3 o 4 meses con la versión beta, unas 14.000 euros en donaciones de 7 ONGs pequeñitas que teníamos ahí, y dijimos, vale, aquí hay algo. Y luego nos dimos cuenta de una cosa, y aquí está el tema, y es, ¿cómo vamos a hablar a las ONGs de blockchain si no están digitalizadas? Porque solo el 8% están digitalizadas en España, o sea, estamos hablando de que muchas siguen trabajando a papel. Las ONGs no son todas la Cruz Roja o UNICEF, son la Asociación de Padres de Niños de Enfermedades Raras, por ejemplo, ¿no? Y fue como, vale, pues hay que ayudarlas. Y ahí fue cuando vimos el core, que era, vale, ¿por qué no se están digitalizando con todos los beneficios que eso trae? Y bueno, falta de recursos y todo este tipo de historias, entonces decidimos montar Lázaro. Lázaro, al final, imaginémonos una especie de Wix o de WordPress, es una herramienta que te ayuda en muy sencillos pasos a montarte una web con todas las maneras de recaudar online que hay, botón de donar, socios, crowdfunding, todo esto lo hicimos con las ONGs. Además lo haces de manera súper fácil. Repetiré siempre, mi abuelo se ha montado una, se puede hacer. Pero no solo eso, el que tú tengas una página web con un botón de donar no quiere decir que tú sepas ni de SEO, ni de marketing, ni de nada por el estilo. O sea, que sepas llevar los donantes a que donen ese botón. Entonces nosotros lo que hacemos es damos un acompañamiento a las ONGs para, de uno a uno, para que consigan mejorar esa estrategia de manera sostenible. Y no solo eso, sino que, como dijimos en un principio, seguimos utilizando blockchain para dar la transparencia, que era el motivo original.
Bueno, yo me estoy quedando sin palabras, la estoy viendo y sí, escuchando aquí y digo, qué barbaridad.
Pero ¿sabes lo que me flipa,
que
Pilar?
Estás en la lista, dime.
Estamos hablando con una persona que ha estudiado Bellas Artes, pero te manejas con el blockchain, el chic.
¿Es verdad?
Yo código no hago, ¿eh? Hago de todo menos
sí, código. Pero ¿qué recicla? O sea, vamos a ver, ¿esto te viene de natural? ¿Tú te has nacido en el mundo, ya eres una nativa digital? ¿O te has reciclado también? ¿Cómo ha sido eso de compaginar pues esa parte tan creativa tuya y el haber sido licenciada en Bellas Artes, que además creo que, bueno, no sé, también te dedicas a eso, es decir,
sí,
pintas,
sí,
esculpes, bueno, no sé,
de todo.
Con esa otra parte tecnológica.
Sí, pero eso cada vez se ve más, de hecho, y yo diría que las humanidades y la tecnología tienen que estar cada vez más mezcladas, sobre todo con respecto al por qué y el para qué hacemos las cosas. En mi caso, si os digo, como siempre, la verdad y completamente honesta, siempre fue, o sea, tecnología fue lo que nunca quise tocar, porque yo era más, pues eso, de tocar, de pintar, de, o sea, cosas,
de cosas
con las
reales,
manos,
¿no?
Claro, y la tecnología era como, es que nos influencian en la cabeza, en no sé ya. Qué, no me acababa de tal. Pero claro, yo, desde otra perspectiva, ¿qué pasa? Yo hice Bellas Artes, cosa que me apasionó y siempre me ha encantado, pero siempre tuve mucha vocación social. Entonces, una vez acabé, fue como, vale, ¿y ahora qué hago para desde Bellas Artes impactar socialmente? Y lo que siempre me había encantado era la creatividad, es decir, ese concepto de replantear lo establecido para hacerlo mejor una y otra vez, que era una cosa que yo no podía dejar hacer ya de por mí. Entonces fue cuando encontré un máster en innovación para el que conseguí una beca, que era como aplicar la creatividad a las diferentes áreas, y me centré en el impacto social. Ahí monté mis dos primeras ONGs. Y nada, después fui enlazando entre, pues hice unas prácticas en el Parlamento Europeo, después me, bueno, esas eran...
Eso es lo que has contado del acelerador. ¿Qué es el acelerador? Que antes nos has hablado que has estado en Bruselas, en un acelerador, pero ¿qué es eso?
Son dos cosas distintas. Las prácticas fueron ya hace mucho tiempo. Lo de la aceleradora son como, digamos, son organizaciones que se dedican a empresas de alto potencial a ayudarlas a que vayan más rápido, básicamente. Y normalmente es con el concepto de startup, es decir, una empresa que en general tiene una tecnología o un potencial de alta escalabilidad en poco tiempo.
Ajá. Bueno, vamos a volver a algunos de los temas que has comentado que me parecen súper interesantes.
Hay muchos, muchos.
Sí. Volviendo al trabajo que hacéis en Lázaro y de ese comienzo que teníais, es decir, para que nos... Tú has hablado de la trazabilidad, es decir, de una ONG. El saber que cualquier persona que done algo a una ONG con todo su buen corazón, como tú bien dices, que sea más o menos sepa que ese dinero que da es efectivamente para que esa ONG lo emplee para lo que dice. Porque esto que parece tan fácil, es verdad, Javi, que a veces uno duda, ¿no? Y dices, bueno, sí. Claro, dices, bueno, a ver, ¿esto llega o no llega? Esto que está, decías tú, con todo el esfuerzo que tú has puesto y es un dinero que es tuyo, que has ganado, que te lo quitas de otras cosas para donarlo con tu buena voluntad, pero es verdad que siempre, sobre todo en ONGs menos conocidas quizá, pues es verdad que esa duda estaba ahí. O sea, y todo tu proyecto... Toda la idea parte de ahí, o sea, de dar esa certificación, por decirlo así.
Sí, a ver, hay evidentemente mecanismos de certificación a día de hoy, pero aún así no dejaban de salir escándalos, ¿no? Y a lo mejor el escándalo de una mancha la confianza de todas las demás. Bueno, mi proyecto, como comentabais antes, ha sido cosa de cinco, que estamos en el tal, pero sí, nace todo de ahí. Y ya os digo, de todas formas, yo, siendo completamente honesta, el blockchain tiene una limitación muy importante y es el dinero físico. Es decir, blockchain es digital. En el momento en el que la ONG saca el dinero en cash, o sea, en monedas, en billetes, en tal, y gasta a través de ahí, ya no se puede seguir. ¿Qué pasa? Ese cachito de digital ya había ONGs que se lo saltaban y era lo que rompía la confianza. Entonces, ese cachito es el que garantizamos nosotros.
Qué bueno.
Oye, has dicho una cosa interesantísima. Yo me he detenido ahí y el cerebro me ha hecho cac, que es humanizar la tecnología.
Ya.
Que es una cosa maravillosa, pero la tecnología parece que siempre nos ha engañado y nos ha llevado a un terreno en el que se favorecían las relaciones humanas, que no es verdad, o sea, es verdad, por un lado, no se ha acercado pero que estaba completamente deshumanizado. Esto que has hecho tú es un ejemplo claro de cómo humanizar la tecnología. ¿Tú vas a seguir trabajando en ese foco, en cómo humanizar determinadas pues, la tecnología o determinadas empresas? O sí, ¿te gustaría seguir por ahí?
De hecho, bueno, es que Lázaro, como comentáis, es una parte. Yo ahora mismo estoy haciéndome mi segundo máster con el objetivo de hacer un doctorado en creatividad, precisamente por esto que comentas, porque la tecnología al final es una herramienta, y es una herramienta con un potencial increíble, pero claro, que puede venirnos bien o venirnos mal, y hay que tener cuidado, porque, y por eso iba tanto a que las preguntas humanísticas del por qué y el para qué hacemos las cosas tienen que estar en el centro de la tecnología, porque si no, los motivos por los que se hacen estos grandes desarrollos no dejan de ser pues por el mercado o porque la economía lo demanda, y eso no siempre es lo mejor para la humanidad.
Oye, ¿y qué supone estar en la lista Forbes? ¿O qué ha supuesto para ti? Es decir, ¿tú has notado un cambio en qué? ¿Qué supone?
Pues lo primero, un montón de solicitudes en LinkedIn.
Sí. Está bien.
Qué bien.
Sí, y nada, o sea, si os digo la verdad...
Oye, te voy a hacer una pregunta muy personal, pero ¿has ido a pedir un crédito con esto? Porque se puede, o sea, el paso lo tienes directo, yo creo.
Hemos empezado la búsqueda de financiación, ya lo dejo ahí.
Va con la lista sí. A todas partes ya.
No, a ver, ya yo os explico, y esto se lo digo muy directamente a posibles inversores y a todo el mundo. La manera en la que la gente emprende a día de hoy, o el ecosistema startup y todo el tema de innovación, siempre nos viene a la cabeza el estilo: ah, esta startup con una presentación levantó 3 millones. O ha hecho no sé qué.
Es verdad.
Eso no es la verdad.
Eso no es la verdad.
Esos son los padres. O sea, no. Que habrá casos y ojo, aquí sí. Cada uno.
Sí, 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 hay gente lo has dicho muy claramente.
Hay gente muy potente, sí, pero sí. En nuestro caso no hicimos así. En nuestro caso, no sé si un poco el sentidiño, la preocupación gallega, pero era como: mira, estamos en una crisis mundial, aquí vamos a pensar un poquillo las cosas. Y era como: vale, ¿qué situación tenemos? Y hacer esa reflexión interna. Entonces nosotros buscamos diferentes vías de financiación, pues como empresa tecnológica, y todo el dinero que conseguíamos de otras vías lo revertíamos a la parte de las ONGs, hasta que ahora ya con todo el inicio de tracción ya se suman más ONGs, hacemos más desarrollos y somos sostenible como empresa, ya empezamos a buscar financiación.
Que da gusto escucharte, Carlota, que se nota que te implicas en todo lo que haces a tope y que no sé cómo sacas tiempo. No me extraña que no necesite casa si no tiene tiempo, llevar en la hora de tener mil proyectos, mil cosas, pues efectivamente, mira, te ponemos aquí un colchón en el estudio y también nos puedes echar una mano con seguro que mil cosas que nos hacen falta.
Pintar paredes, por ejemplo.
Sí, es muy frío este blanco, ¿verdad?
No, por eso estaba bueno, es al revés, inspira alianza.
No, pero espérate, es que estamos hablando con una licenciada de Bellas Artes y esto me interesa.
Ella, o sea, está pensando hacer la Capilla Sixtina.
En las paredes del estudio de COPE.
¿Sabéis qué pasa? No. Entre las diferentes...
Que a mí me parece un poco hospital, o sea, que yo te lo agradezco.
No, pero era, de verdad, no lo tuviste mal desde la perspectiva de inspiración del lienzo blanco. Pero no, es que justo cuando... Es que me estaba acordando que ahora cuando fue el COVID tal, otra de las cosas que hice fue cuando fui a Coruña para seguir desarrollando la empresa. Nosotros tenemos un hotel familiar que construyó mi bisabuelo, y una de las cosas que hicimos fue transformarlo en hotel artístico. Toda la familia pintando paredes. O sea, murales, obras famosas.
Que lo que tiene tener una mente privilegiada. Oye, ese abuelo que también ha hecho, ¿cómo es? También ha montado una pequeña ONG. ¿Te dio algún consejo alguna vez? Es que estamos hablando de consejos de abuelos hoy en el programa, ya que estamos...
Pues muchísimo. O sea, si os digo la verdad, bueno, no es que montara una, es el que lleva siendo miembro de una más de 50 años. Y es una ONG, de hecho, que es la segunda.
¿Y ha sido inspiración también para ti él?
Bueno, exagerado. Es que además persona más buena y más dada a los demás no te puedes encontrar.
Bueno, le has contado, tendrán lo de la lista, yo qué sé. ¿Esa lista es física? ¿Se pone en algún sitio?
Sí, aparece en la revista que de
y ya
hecho...
Ya está, la puedes pegar en la pared, ¿no?
No, sí, pero de hecho justo nos acaban de mandar el regalo, que nos ha traído eso, algo de alcohol y alguna que otra revista más nos ha mandado.
¿Quién?
La Forbes.
¿Forbes te manda alcohol?
Sí, me manda alcohol. Y yo... Qué bien.
No para celebrar esto.
Sí.
Para celebrarlo.
Sí, supongo.
Vale.
Supongo, cuando tal. Y nada, eso en el periódico. Después también había salido en algún periódico más, en algún sitio.
Qué bueno.
Y nada, y ahora cosas así.
Jo, Carlota, gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer conocerte.
Jolín, no, gracias por invitarme y de verdad ha sido súper agradable todo
pues
este rato.
Carlota Corzo, que está en esa lista de la revista Forbes, entre los que están en torno a los 30, ya tiene menos. Y además está claro por esta conversación que bien merecido lo tiene. Gracias.
A vosotros.
Bueno, Javi, pues nada, yo poco más tengo que decir.
Nada, una cara que hemos conocido. Y eso
barbaridad.
No pasa todos los días.
Desde luego, gracias, Javi Nieves. Un abrazo.
Un beso, Pilar. Hasta luego.
Bueno, mejores consejos son los que nos esperan ahora con Elena Fornasi, la Mutua.
Y tan buenos consejos, porque yo pintarte paredes me da que no, Pilar. Yo aquí no sé hacer ni una casita. Pero bueno, la Mutua, que sabes que con ellos puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y fácil. Que con tu seguro no puedes, pues ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, que no me canso de repetírtelo. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Abuelos que son inspiración, abuelos y abuelas que dan buenos consejos. De eso hablamos con los oyentes de la tarde. Fernando Rosa, ¿y qué dicen?
Bueno, uno que leo por aquí: donde no hay orden y limpieza no levantarás cabeza. Tan real como la vida misma.
Es muy de abuelo esto.
Es muy de abuelo. Sí, sí. Y este también es muy interesante.
Mi abuelo, en paz descanse, el señor don José, siempre me dijo, porque yo era muy afanado, bueno, un carácter así un poquito impetuoso, siempre me decía: para terminar de subir la montaña como un joven, tienes que empezar a subirla como un viejo. Así que empezamos despacito y terminamos fuerte. Mira. Para todo en la vida me ha servido, a veces más, a veces menos.
Empezando despacio
este
y terminando fuerte.
Es un consejo estupendo.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, porque hay gente que no ha ido a la montaña habitualmente y que empieza a subir con un brío, y hay que ahorrar energía, hay que hacer un par de pasos, ¿no? Cortos. Sí, sí, no, sí. Es un consejo estupendo. Hombre,
Fornas, es un buen consejo, te lo digo como scout. Te lo pregunto como scout.
Claro que sí.
Pero a nuestro scout no ha hecho grandes desniveles. ¿Cuánto desnivel has hecho tú?
Pues yo he llegado a subir varios picos de 3.000 o más. Sí, sí.
¿Pero desde dónde? ¿De 2.500 o desde dónde?
No, desde lo más planito que hay hasta arriba.
Sí, pero quiere decir que no con un desnivel muy la, muy la.
No, ni tan desnivel, subir un 3.000, eso es.
Sí, pero el problema no es llegar al 3.000, el problema es desde qué altura se parte. O sea,
claro, esa es la diferencia.
Bueno, pero no podemos...
Desde el valle. El scout empieza desde cero, desde abajo, se sufre.
Paso corto, mirada larga.
Sí, desde abajo está. Y sin protección solar. Que viene con la cara abrasada este fin de semana. Que de verdad parece mentira. Ay, madre. Bueno, más.
Bueno, despacito y buena letra. Y este también, yo lo he escuchado un montón. A ver vosotros.
Un saludo a la gente. Yo recuerdo un consejo, o más bien una expresión que repetía mi abuelo muy a menudo. Mi abuelo era de Higueruela, un pueblo de Albacete. Y decía así: no pierdas el tiempo con medios días, habiendo días enteros. Sabiduría en estado puro. Muy buenas tardes.
A ver, yo no sé si lo he entendido. No pierdas
el tiempo con medios días,
habiendo días enteros.
Yo me da a mí que se refiere a que aproveches el día entero, ¿no? En plan, no, ya he terminado, no, aquí lo dejo, ya he trabajado la mitad del día, no. O sea, ya no sé, que te esfuerces más. Vamos, yo lo interpreto a lo mejor es de libre interpretación.
Que
también.
No pierdes el tiempo exactamente, que no pierdes el tiempo con miedo.
Hay que hacer la cosa a fondo.
Ya está.
Claro. Bueno, que queremos consejos de abuelos, esos abuelos y abuelas que son inspiración, que nos los cuentes aquí en la tarde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Tú sabes que queda solo un año para el fin de la calefacción central? Bueno, pues enseguida te cuento qué hay que hacer si tú eres de los que todavía vive en un edificio donde tenéis eso, calefacción central.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgo. ¿Es posible que hayan hackeado el teléfono del gobierno de España? Sí. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Para qué?
Es prácticamente imposible atribuir el origen real de la amenaza o de la...
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta.
Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, lo que te decía, si eres de los que todavía tiene calefacción central en tu edificio, te tienes que ir despidiendo porque dentro de un año ya no existirá. Quédate con esta fecha, 1 de mayo de 2023. Salvo causa justificada, todas las calefacciones centrales pasarán a la historia. A partir de entonces, cada piso pagará por separado por la energía, por el calor que consuma. Y ya vamos tarde, en realidad, porque es una medida que Bruselas estableció en el año 2012. Hay algunas excepciones, pero se calcula que 1.600.000 hogares tienen que adaptarse antes del año que viene. Uno de los objetivos fundamentales que persigue esta medida es la reducción de emisiones. También hacer uso más racional de la energía. Bueno, la mejor opción y la que se está imponiendo es la de la instalación de repartidores de costes en los radiadores. Ignacio Abadi es presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, a ver, explícame exactamente cómo se hace esto. O sea, ¿es sencilla la instalación de un repartidor de costes de consumo? ¿En qué consiste en realidad?
Pues mira, un repartidor de costes es un aparatito muy pequeño, no cabe en una mano, y se instala en la superficie del radiador. En realidad se instala en 3 minutos. Normalmente va atornillado, salvo que el radiador no lo permita. Pero en una vivienda media de España que tiene entre 6 y 7 radiadores, en unos 30 minutos ya está todo instalado y en funcionamiento.
¿Y qué
tan
es lo,
fácil como
eso? ¿Qué es lo que permite esto?
Pues mira, en realidad cuando se dice que la calefacción central se termina y tal, es un término un tanto exagerado. La calefacción central seguirá vigente porque es mucho más eficiente que la individual. Lo que cambia, como acabas de decir muy bien, es la forma en que se paga. Hasta ahora, normalmente, los que tenemos calefacción central pagábamos en función de criterios pues no demasiado rigurosos. Por ejemplo, el número de metros cuadrados de la vivienda o el número de radiadores. A partir de ahora, como bien decías antes, debido a que Bruselas lo ha indicado y porque es una medida de eficiencia energética muy rentable, pues las familias vamos a empezar a pagar por la calefacción que realmente consumimos. Entonces, estos aparatitos que decía antes, lo que hacen es medir lo que consume cada familia, ni más ni menos.
Claro, es decir, digamos que donde se produce ese calor, es decir, la caldera central va a seguir siendo la misma, por decirlo así. No es que se quite y se pongan calefacciones o calefactores individuales en cada casa o calderas en cada casa. No, esa caldera se mantiene, ¿no? Pero cada uno paga exactamente por lo que gasta, es la cuestión, ¿no?
Exacto. Igual que pasa con el agua, que tenemos un contador, o la luz, que tenemos un contador. Nadie le pagamos la luz al vecino. Pues la calefacción, lo mismo. Cada uno va a pagar por lo que consume.
Con lo cual, en principio, pues obviamente se supone que se ahorra más y sobre todo será más eficiente, porque al final, de esta otra manera de la que está establecido hasta ahora, es verdad que mucha gente, sobre todo además, es que lo que siempre pasaba es que los pisos de abajo, por ejemplo, calentaba mucho más que los de arriba, entonces la tenían puesta y abrían las ventanas, pues porque tenían mucho calor, en fin, cosas que realmente hasta ahora eran un poco absurdas. Permíteme que salude también a Salvador Díez Lloris, que es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo vamos en este proceso de adaptación? ¿Quedan muchas comunidades por hacer el cambio?
Bueno, primero un saludo para ti y para los oyentes, y aprovecho para saludar también a Ignacio, al que conozco y hace mucho tiempo que no vemos con todas las restricciones. Sí, efectivamente vamos un poco tarde porque toda la pandemia nos ha paralizado mucho, nos sigue paralizando porque, en fin, se han acumulado cosas que son urgentes y vamos realmente un poquito tarde con este tema, y sobre todo porque las empresas tienen los recursos que tienen, ¿no? Y no pueden disponer de más recursos a la hora de la instalación. El periodo de instalación es escaso porque solo se puede hacer en verano, el resto durante el invierno este funcionamiento no se puede acometer, y bueno, pues en verano también la gente tiene vacaciones y no está en su casa, entonces bueno, es el asunto es algo complicadillo, así que cuanto antes se tome la decisión, mejor para poder acometerlo con el mayor tiempo posible.
Claro, porque como decimos en la imagen, es un año. Salvador, ¿hay comunidades en las que es más fácil el cambio y otras que es más difícil, y por qué?
Bueno, hay que decir que, completando la información que daba Ignacio, en realidad hay dos tipos de instalaciones, mayoritariamente hay más tipos, pero las que más están existen son dos. Una es que la distribución del calor se hace por columnas, es decir, del radiador del dormitorio va al dormitorio arriba y así sucesivamente, entonces se ponen los repartidores, como ha comentaba Ignacio, uh-huh. y otras en las que hay un anillo por cada vivienda. Entonces, cada vivienda tiene su propio circuito que se puede abrir o cerrar. Uh-huh. Entonces, la solución es distinta desde el punto de vista técnico y de la ejecución. En el primer caso, en cada radiador se pone eso. Complica un poco más porque claro. lo que más ayuda a ahorrar no es el contador como tal, sino poder regular. Es decir, yo tengo aquí calor y he alcanzado la temperatura que quiero o no estoy en mi domicilio, pues cierro ese radiador o cierro la casa entera porque me voy de vacaciones o me voy al pueblo un mes, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar pagando calefacción? Y realmente eso es lo que ahorra, y la capacidad de poder regular la calefacción. Y entonces eso requiere que en cada radiador, en ese sistema, se instale una válvula termostática para que, en función de la temperatura, pues se haga de manera automática esa regulación, que puede complicarse todo lo que damos, pues se puede hacer por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo más sencillo. Y en el otro tipo de instalaciones, pues es como los edificios que son nuevos, que se instala un termostato en un punto de la vivienda y este regula la apertura y cierre de toda la vivienda en su conjunto.
Con lo cual es más fácil. Ignacio, en cualquier caso, entiendo que este cambio es algo que va a las cuentas de la comunidad de vecinos o de cada vecino. No lo sé quién lo pagará en cada caso. Me imagino que decidirá esa comunidad. ¿Y es muy caro hacer la transformación?
Pues mira, efectivamente va a la cuenta de la comunidad de vecinos. O sea, esto lo paga la comunidad de vecinos. Uh-huh. Es la que tiene que tomar la decisión. La verdad es que las empresas del sector hemos hecho un esfuerzo grande aquí en evitar que los vecinos tengan que hacer una derrama o una inversión inicial. Y lo que ofrecemos en el mercado mayoritariamente, y es lo que más se acepta en las comunidades de propietarios, es disponer de estos dispositivos de medición, tanto los repartidores como los contadores que decía Salvador, en alquiler, es decir, sin inversión inicial alguna. ¿Ah? De esta forma se facilita muchísimo, pues que, claro, los vecinos no tengan que hacer una inversión elevada o mínima, vamos. En este caso, entonces, la gente paga un alquiler,
sí.
Y en realidad el alquiler que paga, pues para que te hagas una idea, tanto los contadores o los repartidores como las válvulas que decía Salvador, pues tienen un coste mensual de unos entre 7 y 10 euros por vivienda. Pero lo más importante es que el coste de 7 o 10 euros por vivienda lo pagan los propios ahorros que se consiguen. Una vivienda media en España pues viene a ahorrarse por este sistema, y esto está verificado por estudios realizados por la Universidad de Alcalá, por ejemplo,
sí.
Viene a ahorrarse unos 200 euros al año. O sea, que al final, por 7 euros al mes, te ahorras unos 18 euros al mes aproximadamente.
O sea, que ahorras dinero en cualquier caso, y sobre todo que es que va a ser obligatorio, como decimos, que ya vamos tarde, que el próximo 1 de mayo de 2023 tiene que haberse hecho la transformación, queda un año, excepto algunas excepciones muy contadas. Tiene que poner estos dispositivos y esa calefacción central, tal y como la conocemos ahora, pues va a desaparecer. Ignacio Abad y Salvador Díez Lloris, gracias por explicarlo también. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un saludo. Muchas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin puedes mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, suelo vinílico Extreme Telmen Artens de imitación madera y fácil instalación con un 19% de descuento por solo 20,99 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc. Cuestión de actitud.
Volkswagen.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Durante los próximos días, COPE va a recorrer Andalucía en la cuenta atrás para las elecciones. Y Ángel Expósito está en Granada. Ángel, buenas tardes.
Buenas
tardes,
Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Hijo, qué ciudad más bonita. ¿No es lo chulo que está? El cielo azul, azul completamente.
Qué gusto,
con este
qué
sol.
Gusto.
Pero es que toda la semana pasada ha estado nevando a tope en el Veleta. Buah. Que se ve en la Sierra Blanca, iluminado el rojo de la muralla de la Alhambra y el verde del Generalife en esplendor. O sea, una gama cromática de luz y de colores. Está desde el Albaicín, está preciosa la ciudad. Oye, en clave andaluza precisamente, Pilar, lo último es que las izquierdas no se pueden presentar unidas porque han llegado tarde. ¿Tú te imaginas a Más Andalucía, Andalucía Unida, Adelante Andalucía, Izquierda Unida Andalucía, Unidas Podemos, Más Andalucía, Andalucía en spray? Yo no sé cuántas Andalucías hay. ¿Te los imaginas gobernando? O sea, si llegan tarde a presentar los papeles, si se han repartido hasta el último punto de la última... ¿Te imaginas el paribé de esta banda si estuvieran gobernando? Bueno, lo vamos a contar desde aquí. Estaremos muy atentos, como no, a Ucrania desde tres puntos de vista. El desastre de los muertos, Rusia celebrando no se sabe qué, con Putin al frente, y nos vamos a fijar en los precios de los cereales y lo que esto supone no solo para nuestro pan y nuestra harina, sino para el hambre en el mundo. Porque el gran granero es Rusia y Ucrania. Es interesante. Y por último, desde Granada vamos a hablar pues de esta Andalucía real, más allá del politiqueo y las encuestas. Vamos a hablar del turismo, vamos a hablar de agricultura en esta costa tropical y hablar, decírselo a uno de Córdoba también me da un poquito de vergüenza, pero hablar de comunidades históricas, de historia y de cultura en estas ciudades, como que hay que ponerse en primera posición de saludo. Todo eso hoy en La Linterna, familia.
Te escuchamos, Ángel, en unos
Venga,
minutos.
Hasta luego, chao.
Y hoy con los oyentes, contigo que nos escuchas, con la gente hablando de los consejos de abuelos, ¿no? De esa inspiración que nos ha llegado directamente de ellos. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues son nuestros abuelos la mayor fuente de experiencia, pues seguramente que sí.
Hola, buenas tardes. Mi abuela siempre decía, no llames al mal, que él por sí solo ya llegará.
Quien mucho abarca, poco aprieta. No intentes hacer más de lo que vas a ser capaz de hacer.
Decía, a petaca llena, cigarro gordo.
Lo que hace el burro, pare la burra. Y eso se puede aplicar a todo, ¿eh?
Bueno, mi abuelo decía, haz las cosas bien y si no, no las hagas. Porque para hacerlas mal, las hace cualquiera. Venga, un saludo.
Sí, ya, claro.
Desde luego.
Sí, a veces salen mal, claro.
Sí.
También se puede intentar hacer y, oye, si
hay que
salen bien.
Intentar
hay que intentarlas,
bien.
Por lo menos.
Exacto.
Y luego hay que intentar hacerlo y luego hacerlo bien, ¿no?
Eso es.
Bien.
Bueno, vamos con la abuela Socorro.
Hola, gente. Pues yo me acuerdo de que mi abuela Socorro me decía siempre que no diera la nota, que fuera discreto y siempre prudente. Luego, con el paso de los años, ya escuché esa frase de que eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, eso es. Y mi abuela siempre me lo indicó a su manera y luego lo supe valorar. Un saludo para todos, gente.
Los abuelos siempre, yo creo que el tema de la discreción la han llevado muy a gala.
Hombre.
Y nos lo han dicho muchas veces.
Y cuando te decían, de lo que te cuenten no te creas nada y de lo que veas, la mitad. Sí, 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 sí. Y que todo
Hola,
funciona.
Buenas tardes, pues a mí y a mi hermana. Uno de los muchísimos consejos que nos dio siempre nuestra abuela era paso corto, vista larga y mala leche. Le funcionaba a ella porque era única, se las veía venir todas y no funciona a nosotros. O sea que hay que hacer siempre caso de los consejos de los abuelos, como se echan de menos.
Ya lo creo, en eso estamos todos de acuerdo.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia Associated Press. Debo confesar que más que llamarme la atención, me ha imantado, me ha embrujado. Durante un buen rato no me he podido separar del retrato. La protagonista es una mujer hermosa, elegante, sin sombra de afectación, firme sin violencia. Recoge su pelo rubio con un pañuelo delicado en el que sobre un fondo blanco florecen pétalos de una rosa pálida. El color de las flores es muy parecido al color de sus labios, al toque que resalta sus mejillas. La boca ni grande ni pequeña. La cara larga, con una nariz griega y generosa que le da a sus rasgos la proporción justa. Las cejas, como en casi todas las mujeres orientales, un trazo ascendente. La inmensa fuerza del rostro está en los ojos. Bajo unas pestañas largas y sobre unas ojeras profundas, dos pupilas entre verdes y grises, dos mares casi infinitos. La mirada tiene la intensidad de un sufrimiento que no se ha empantanado, que no le ha corroído el alma, que no ha derrotado la tranquila determinación de la mujer retratada. La determinación de decir soy yo estoy aquí, con mi añoranza de esperanza, con mi resolución de no aceptar un destino cruel. Entre sus brazos sostiene un cachorro negro de labrador, no ha perdido su ternura. Ha llegado la mujer a la ciudad ucraniana de Zaporilla huyendo del terror. Y con sus ojos, con sus dos mares casi infinitos, con su gesto dice a todos, yo estoy aquí, con mi añoranza de esperanza, con mi resolución de no aceptar un destino cruel. No ha habido bombas, ni muerte, ni miedo que haya apagado la intensidad de su mirada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto de celebración del Día de Europa para tender la mano al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ofrecerle un acuerdo que permita defender juntos la OTAN y la seguridad del Estado. El gesto de Feijóo tiene varias posibles lecturas. Hacia afuera parece claro que se trata de ir labrando la imagen que le avale como hombre de Estado, capaz de consensos y de mirar a medio y largo plazo. Pero el ofrecimiento no debe archivarse como mera estrategia de marketing, porque el fondo del asunto es muy relevante. Está en juego nada menos que la seguridad del Estado, que, como se ha visto en las semanas pasadas, corre el riesgo de quedar en evidencia por la propia política del gobierno, que trata de sostenerse sobre los hombros de sus socios radicales. La semana pasada, el Partido Popular ya votó en contra de abrir una comisión de investigación sobre los casos de espionaje y salvó de esta forma al Ejecutivo en un asunto más que sensible, en el que no contaba con los socios a los que ha dado acceso a los secretos oficiales del Estado. Es más que probable que la inteligente jugada del PP se complete con la presentación de una iniciativa parlamentaria. Si es así, será de nuevo el momento para poner al gobierno frente al espejo y que no tenga más remedio que retratarse.